deportes.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenas tardes, aquí estamos como cada lunes empezando Tertulión Futbolero en Deportes COPE Mallorca, edición especial para analizar pormenorizadamente con sus señorías, nuestros contertulios que tienen a bien acercarse hasta el micrófono de COPE para compartir sus impresiones sobre lo que dejó el partido del Mallorca, victoria frente al Villarreal. Hablaremos también, por supuesto, de la segunda división B, ese duelo por todo lo alto que, como suele pasar también en estos casos, aunque no venía pasando esta temporada, en los partidos por todo lo alto pues acaba en tablas, empate a cero entre el primero y segundo, bueno para el Baleares que mantiene esa distancia con el segundo, el Atlético de Madrid B. Pero la victoria balsámica del Mallorca sin duda le da oxígeno al equipo mallorquinista, no lo digo yo, lo dice el entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, y afrontan el parón, solo había que ver las caras hoy en el entrenamiento, pues con tranquilidad, con alegría y bueno, pues con el deber cumplido, porque si estás en descenso, que no hubiera estado igualmente por los resultados, pero estás ahí más cerca del descenso, como que no es lo mismo. Estamos en parón de selecciones, el Mallorca no volverá a la Liga hasta el viernes 22 en el Ciudad de Valencia frente al Levante. Vamos a ver si ahí suma sus primeros puntos fuera de casa, y hoy ha perdido a los internacionales que se han marchado con las diferentes selecciones. Kubo con la japonesa, Balien y Trajkovski con la eslovaca y la macedonia, y los ganeses. Veremos si juega Lumor o no, porque ayer se retiró lesionado, lesión muscular en los isquios, además de Baba. Son los cinco jugadores internacionales que no entrenan ya esta semana a las órdenes de Vicente Moreno. Hablando de ganeses, muy buena noticia, lo avanzábamos en cope.es, y es que puede contar seguramente en cuestión de un par de semanas con Baba Rahman, el técnico del Mallorca, porque el futbolista que se lesionaba, era el lateral izquierdo titular, que se lesionaba en Getafe el pasado 22 de septiembre, en principio se temió lo peor, una rotura total del ligamento, porque por su historial de lesiones en rodilla ya había tenido dos graves lesiones el jugador del Chelsea, cedido al Mallorca, y no fue finalmente tan grave, afortunadamente ha estado recuperándose en Londres con el Chelsea, con su club, y hoy ha empezado ya a entrenar con sus compañeros, ha estado incluso jugando con el equipo de jóvenes del Chelsea, y en principio eso hace pensar que está perfectamente recuperado de esa lesión. Por tanto, buena noticia, Baba Rahman, habrá que esperar que las próximas semanas, ya cuando vuelva a la liga, esté a disposición del técnico. La estimación del club es esa, que en un par de semanas ya estará, lo mismo que el Cucho Hernández. El Cucho ya va a venir en los próximos días a pasar reconocimiento médico para que el Mallorca tenga la certeza de que la recuperación que ha hecho en Madrid a las órdenes del Watford, dirigido por el Watford, su club, pues ha ido todo bien, que está perfectamente recuperado de la operación de isquiotibiales de este pasado verano y que puede entrenar con normalidad con sus compañeros y estar a disposición del técnico de Vicente Moreno. Bueno, pues sin duda alguna, de este 3-1 que se escribe con dos penaltis a favor del Mallorca muy protestados por el Villarreal, los vamos a analizar en el programa, porque si al Mallorca le han castigado en este arranque de campeonato demasiado con los penaltis en contra, muchos o algunos de ellos claramente no eran, pues ayer hay dudas. Los dos penaltis a favor del Mallorca, el que le hacen a Kubo y el que le hacen también a Febas, pues ofrecen dudas, son cuando menos discutibles. Si baja ahí el auricular que se acopla un poquitín, ahí son un poco discutibles. El Villarreal también se vio favorecido por un penalti que es discutible, pues aun cuando se ve un cierto agarrón de Rayo en la camiseta, también da la sensación de que Gerard le está agarrando, y siempre pasa lo mismo, cuando dos jugadores se agarran acaban penalizando al defensa. Esto ya no es la primera vez que le pasa al Mallorca, pero bueno, en definitiva, que el Mallorca fue mejor que el Villarreal, penaltis al margen, y después llegaría el gol de Takefusa Kubo, su primer gol con la camiseta del Mallorca, el primer gol de ayer que no fuera desde el punto de penalti, un zurdazo desde la frontal del área, y fijaos cómo habla Kubo, con qué soltura, da gusto escucharle hablando del partido.
Bueno, lo primero, bueno, muy contento por la victoria del equipo, y después, bueno, más contento porque ha sido acompañado por un gol mío también. Y ahora nos vamos al parón con un poco de alivio, ¿no? Con la sensación esa de sumar tres puntos. Bueno, por un lado, yo creo que ha sido mejor en el sentido que he metido un gol. Y por el otro, no entré muy bien, por decirlo de una manera, que perdí algunos controles, que eso era mi punto fuerte. Y bueno, tuve que rectificar un poco, pero después ya las cosas me salieron mejor.
Eduardo Asiegalo, buenas tardes.
Buenas
tardes. Veo con los ojos abiertos de sorpresa escuchando a
comentarista ya, pues, ya tiene asegurado.
Igual que nosotros el japonés.
No, con 18 años ya le podemos jubilar y que sea comentarista.
Convengamos que hace muchos años que está.
Sí, se crió en el Alevín del Barça y en la Academia de la Masía y tal. Aprendió muy bien el castellano.
Sí. Y aparte, bueno, siendo japonés, deben tener una disciplina para estudiar y aprender.
Sí.
Y nada,
y Álvaro, y habla claro, aparte.
Sí, a mí me encanta cómo habla.
Sí.
Álvaro Delgado, buenas tardes. Y hoy tenemos por aquí una sorpresa, Juan Luis Riado, nuestro habitual consultor de los miércoles, que hoy le hemos pedido que se sume a la tertulia y te agradecemos, pues eso, que te sumes aquí a las voces de análisis del partido del Mallorca. Juan Luis, un placer.
Es un placer para mí también estar.
Vienes muy abrigado, ¿eh?
Bueno, ha hecho frío. Aquí la verdad es que no. Aquí hace un poco de calor. Bueno, estoy contento de estar aquí y sobre todo con la gente que tengo a mi lado.
Toda buena gente.
Es un placer para mí.
¿Por qué? ¿Quién viene?
Con Pellín Bausa, los mandos técnicos, Luis Ángel Trives, la producción del programa. Bueno, seguimos escuchando un momentín a Cubo y entramos en tertulia sobre su gol.
Bueno, primero por lo de que decía de lo del mecanismo del equipo y eso. Lo trabajamos todos los días, cada semana, así que no es solo para mí. Todos los nuevos yo creo que lo tenemos en cuenta y lo vamos aprendiendo. Aún nos queda, pero yo creo que estamos en un buen nivel, ¿no? Como equipo. Y por mi gol, bueno, no sé, contento.
Y dice además que el gol le da la vida a él y al equipo.
Bueno, el gol me da la vida, igual que los tres puntos para el equipo. Y bueno, cuando salí sustituido, bueno, todos me felicitaron, ¿no? Pero aún quedaba 20 minutos, así que no se tenía que relajar nadie. Y hasta que acabe el partido, están, bueno, muy callados.
Por cierto, una curiosidad que no es en esta rueda de prensa, sino después del partido en Movistar, nada más acabar el partido, cuando le entrevistan. Una curiosidad que es muy gracioso porque dice, me ha dicho antes del partido Aridai que chute a más, que chute a puerta. Y le he hecho caso y he marcado. Gracias, Aridai. Genial.
Y sigue chutando, Cubo.
Bueno, y la última, sobre la presión, porque se habla mucho de él. Aquí nos parece un chico, un joven, que se está haciendo. Un chico que está empezando, nos parece, y es, efectivamente. Pero es que en Japón es una estrella. Entonces, tiene un seguimiento mediático brutal en su país. Y le preguntan cómo lleva todo eso.
Bueno, no soy el único joven de esta liga, ni tampoco en otras ligas. Yo creo que el fútbol se está convirtiendo mucho más joven, ¿no? Por decirlo de una manera. Y bueno, esto lo tengo que llevar a mi favor, esto de la fama mediática y eso. A veces hay cosas que son mucha presión para mí, pero esas cosas son como son y la tengo que, bueno, superar, ¿no? Decirlo de una manera.
Esto parece muy fácil de decir, pero no es tan fácil de hacer. Estos chicos jóvenes que tienen tantas miras puestas en ellos, tienen que saber jugar con eso. A este parece que le da igual todo, parece.
Parece que está bien amueblado el chaval, ¿eh?
Sí. Yo creo que sí, por lo menos ha dado muestra de eso. Y reitero lo que dije antes, un poco en serio, un poco en broma, pero esta vez lo digo en serio. Viene de una cultura donde el tema de la educación y del respeto es un tema fuerte. Y bueno, ojalá que no se distraiga, no creo, ya a esta altura. Y respecto de lo que comentaba antes, lo que dijo él, mejor dicho, del tema de la presión, del tema del alivio, coincide con las imágenes que se vieron por tele festejando el gol. Se lo notó como con una descarga, más allá de estar contento por el gol, era una sensación de descarga de una cantidad de emociones que viene conteniendo desde hace tiempo.
Claro, hemos visto un montón de ejemplos de jugadores jóvenes que han destacado muy pronto, que la gente ha esperado mucho de ellos desde el principio. Tenemos un caso aquí, ahora mismo está en Palma con la selección argentina, Leo Messi, que están aquí para entrenar hasta el miércoles. Bueno, Messi también es otro que superó todas las barreras y que le dio igual todo.
Sí, bueno, por eso digo, yo creo que lo que dijo Álvaro es muy significativo. El hecho de tener los muebles bien puestos, contribuye mucho.
Yo es que los muebles japoneses no los conozco, conozco más los suecos.
Sí, son más chiquitos, son más feng shui.
No, me refería que parece que es un chico con la cabeza bien puesta y maduro, y que hace unas reflexiones, aparte de hablar muy bien castellano, hace unas reflexiones bastante interesantes.
Y además con naturalidad, ayer,
sí,
Juan Luis.
Sí, no, digo eso por una parte, y por otra, como futbolista es impresionante, tiene unas condiciones fuera de lo común, es hábil, rápido, encara bien, es atrevido, tiene casi todo lo que tiene que tener un futbolista para triunfar. Y sobre todo que es muy rápido y en el uno contra uno es muy bueno. Bueno, yo creo que nos puede dar muchas alternativas en casa y que puede ser un futbolista desequilibrante como lo fue el domingo.
Y tiene cositas que realmente sorprenden, porque antes del penalti, que podemos analizar luego si queréis, si es penalti, no es penalti y tal, pero lo que hace antes del penalti, ese regate en una baldosa hacia adentro, es fantástico, ¿eh?
Una jugada, y para mí no había sido penalti. Para mí no es penalti. La jugada previa es una jugada fantástica. Afortunadamente para nosotros, el árbitro pita penal. Yo pensé que consultándolo con el VAR lo descartaría. Sí, se puso muy contento cuando...
Sí, sí. Y lo mismo podríamos decir del segundo.
Lo que esto hace que contribuya a mi desentendimiento cada vez mayor sobre el VAR, la aplicación del VAR.
Sí, yo estoy de acuerdo con
era un asunto que había pospuesto para la segunda parte con el árbitro Félix Guerrero para analizar por qué no intervino ayer el VAR. Supongo que porque no son jugadas muy claras y no quieren, digamos, decir al árbitro te has equivocado, porque no son muy claras, son lo que llaman grises, no es ni blanco ni negro lo de ayer, parece.
Es que para mí era blanco, negro, no sé, depende del sitio donde se lo miren. No hay, es Cubos el que impacta con el jugador que se queda.
Cubo dice que le hacen penalti, ¿eh?
Se queda para... Él nota un contacto, bueno, sí.
No, es que yo me quedé igual de sorprendido que tú ayer en el campo, mientras lo contábamos en tiempo de juego, estábamos un poco hasta abochornados, ¿no?, por los penaltis que se estaban pitando. Yo tengo la sensación de que estamos cambiando de deporte, de que estamos jugando a otra cosa. O sea, cuando tantos contactos mínimos son penaltis...
Evidentemente, siguiendo con esa línea, yo ayer vi el Liverpool City, posiblemente con el árbitro nuestro que dirigió hubiera cobrado 4 penales o 7.
Pero te voy a decir otra cosa, este mismo árbitro, que yo tenía buen criterio sobre él, del Cerro Grande, estoy seguro que en Champions no pita igual, no pita estos penaltis, estoy seguro.
Del Cerro Chico sería en Champions.
¿Y tú, Juan Luis, qué opinas?
Bueno, para mí un penalti es cuando lo pita el árbitro, indudable, y si es a favor nuestro mejor, estoy muy contento, pero yo no lo hubiese pitado si soy árbitro el primero. El segundo es posible que sí, porque la jugada es muy rápida, el portero sale y es verdad que Febas toca el balón antes y se iba fuera, pero también es cierto que lo arrolla. Entonces, bueno, pues, ha tocado a un delantero dentro del área, se puede pitar penalti, pero primero yo creo que ni le toca.
Ese para mí, el segundo penalti de Mallorca, fue el único que desde mi punto de vista fue, y el que tengo más claro.
Y para mí el que más fue es uno que no se pita en la segunda parte, agarrón sobre Cubo en el segundo palo.
Correcto.
Para mí se fue más penalti.
Sí. Se le tira encima una pelota que cruza toda el área, se le tira encima con el brazo desplegado sin intención de jugar la pelota.
Si os parece raro, después cuando llegamos al árbitro lo comentamos con él. Eso, lo que diga el presidente, Álvaro. Sí, bueno, el presidente manda. Pero vale la pena hablar del global del partido, al margen de jugadas concretas. Bueno, volvemos a ver la versión de un equipo enchufado en casa, Álvaro, ¿eh?
Sí, yo creo que el Mallorca tiene que al fin, en algún momento dar con la tecla que le permita que esta actitud funcione fuera de casa. O sea, yo creo que fuera de casa arranca bien, en general arranca bien, arranca como en casa. Lo que pasa es que está menos valiente y se va diluyendo con el paso de los minutos y tiene cierta tendencia a intentar aguantar el resultado. Y cuando tú intentas aguantar el resultado, especialmente en Primera División, pues... con lo poquito que nosotros tenemos, especialmente arriba, es muy complicado.
Yo creo, si me queréis dejar, yo tengo unas claves que me ha dado el libro gordo de Petete, que me manda un folleto una vez al mes.
Y... Tú lo consultas de vez en cuando, ¿no?
No,
libro.
Y lo tengo aquí para que podamos determinar...
¿Ah, traes chuleta y todo?
Traigo la chuleta, hombre, porque yo lo tengo que copiar del libro gordo de Petete y no quiero que parezca que es mía, si os parece.
Trae su receta.
Dice...
Dale la receta, venga.
¿Qué es tan determinante para estar viendo dos Mallorcas tan diferentes? Y dice, la consecución del primer gol. El Mallorca es un equipo muy fiable mientras mantiene su identidad y es más vulnerable cuando se agita el partido. El resultado es adverso y se asume riesgos que alteran el orden. Cuando el equipo empieza ganando es casi inexpugnable, mantiene el orden y la esencia. Y cuando el equipo empieza perdiendo es un equipo muy vulnerable y poco ganador. Pierde el orden táctico y la identidad.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece.
Esto me ha dicho el libro gordo.
Oye, Petete,
yo a partir de ahí puedo ir.
Petete, que es que estudia mucho, ¿no?
Petete estudia mucho. Entonces, yo estoy de acuerdo en que el Mallorca es un equipo hecho con una estructura básicamente en ser un equipo muy fuerte cuando no tiene el balón. Es decir, el Mallorca, cuando no tiene el balón, es fuertísimo, un equipo que se.
Volvimos
se
a verlo ayer.
Bien, y es complicado meterle mano. Entonces, cuando se pone ganando, eso lo hace fenomenal, porque no tiene por qué buscar al contrario y ni tiene por qué tener posesiones largas. Y entonces puede jugar más a la contra, que es como vienen casi todos los goles de Mallorca. Pero cuando se pone perdiendo, como es el caso muchas veces o casi siempre fuera de casa, buscar el partido le cuesta más porque la tenencia de balón la quiere hacer rápida, sí. Y tener
sobre esto tocando, que dices, tocando, sobre esto sí. Que dice Juan Luis, me recuerdan un poco, salvando las distancias porque son épocas distintas y equipos distintos, a vuestro Mallorca, Eduardo. Sí, vosotros sí. Erais un no equipo de un equipo de mucha solvencia defensiva, de mucho cero en la puerta y transiciones muy rápidas. ¿Cómo conseguisteis también fuera de casa dar con la tecla? Lo que le está fallando a este equipo.
No, nosotros decíamos en el programa pasado y en otros también que dos de los principales defectos que tenía Mallorca, que los ha solucionado para este partido, eran el tema de la velocidad en las transiciones, que ayer hicieron transiciones rápidas. Yo no sé si la ausencia de Salva un poco tiene que ver con esto.
O sea, lo que ganas por un lado con Salva...
No lo discuto ya. Como jugador, pero por ahí enlentece un poco el juego. Puede ser, no sé, creo que ayer el entrenador tuvo varias cosas buenas, es decir, por lo menos desde mi punto de vista vi varios aciertos. Me sorprendió inclusive la presencia de Febas, pensé que iba a armar un doble pivote con Dani por ahí y sin embargo lo hizo así, lo que no le restó fuerza para defender y le otorgó, le dio una velocidad, una salida de la pelota mucho más rápida. Y aparte salió con la intención de hacer un pressing alto, para lo cual Dani está altamente dotado. Hicieron las cosas muy bien.
Pasó con Dani, pasó sentido. Como el día del Eibar de la primera jornada, desde medio campo con esa carrera hacia portería.
Y
¿no?
Vaya jugada que hace con Cubo, porque bien, Cubo sí. Le da un taconazo sí, ahí.
Eso es.
Impresionante. Eso
es. Y dentro del equipo, contar con dos jugadores como Febas y con Cubo, que yo creo que pueden jugar perfectamente bien juntos, le otorgó al equipo un cierto, no digo empaque, pero le otorga una agilidad y una posibilidad de recursos que con otras formaciones no las tiene. Y aparte estuvo muy bien el entrenador en dos cosas. Después que se puso en ventaja, inclusive con el 2-0, el Mallorca no se metió atrás, que era uno de los miedos que yo
sino más bien un repliegue
siguió,
normal.
Siguió haciendo presión alta, dificultando la salida del Villarreal. Y después me pareció un cambio fantástico que hizo en el minuto 65, sacarlo a Febas, meterlo a Señé en el medio para armar un doble pivote. Armó muy muy bien las líneas de contención, que de hecho no permitió que el Villarreal
no le hizo
acosar al equipo. Tuvo un par de oportunidades, muy bien Reina, pero la verdad que ayer el desarrollo desde el plano táctico, desde mi punto de vista, que hizo el entrenador fue fantástico.
Ahora continuamos con el análisis del partido. 3:24, un recado y vamos con la conexión y las noticias.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
¿Conoce ya los radiadores por infrarrojos de la marca Welterm? Calor agradable, saludable y eficiente. Estudio energético gratuito y sin compromiso. Visite nuestro showroom en Polígono Son Bugadellas, Santa Ponsa, junto a Calvià 2000. Más información en welterm.net o en el teléfono 971 13 70 13. Welterm, la nueva calefacción.
En el restaurante Sacranca del Paseo Marítimo para esta temporada de otoño e invierno queremos ofrecer, además de nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de bogavante a 20 euros ración para todos nuestros clientes y amigos. Reserve al 971-73-7447. Restaurante Sacranca, Paseo Marítimo, calidad y cantidad.
We'll be right back. Hola, hola, 3 y 25, que estamos como cada día con el deporte de casa y hasta las 3 y media con el repaso de lo que ha sido el fin de semana. Y como siempre, desde las 3 y media y hasta las 4 estaremos en sesión continua. Llevamos desde las 3 y 5 en COPE más Mallorca 102.8 FM con nuestro tertulión futbolero, el Mallorca, que suma 4 victorias, todas en Somos. La Liga volverá para el Mallorca el viernes 22 en Valencia contra el Levante. 5 puntos le pone con, o de margen, con puesto de descenso. De colchón tiene ahora mismo el equipo de Vicente Moreno. Ayer, después del gol de Kubo y lo que ha destacado el japonés, Vicente Moreno dejaba claro que cuenta con él, pero que no quiere que se cargue en demasía la mochila del joven jugador.
Creo que siempre les paraules a ataquen, según siempre, muy positivas. A mí me parece que es un gran jugador, que incluso será mejor, pero yo creo que no tenían que cargarle la mochila en exceso. Tenía que darle tranquilidad, naturalidad, y está en ese proceso de ser lo que pensé entonces que podrá ser. Yo creo que ve jugant, ve aportant, y avui tal volta ha sigut ese partit on més ha aparegut de forma constant.
Contento también el técnico, que felicitó a Kubo después de sustituirle. Y sobre este 3-1 y lo que supone de tranquilidad, al menos para esta semana, para el técnico.
Sí, sí, ha sigut importantíssim perquè, bueno, el deber és que la renta de 2 gols la prefereixes tindre que no tindre-la, evidentment, però és un resultat moltes vegades si te fan el 2-1 com així ha sigut, i a més només començar la segona part, pues t'entren dubtes, no? I moltes vegades és un resultat, ja dic, que te pot canviar en 2 jugades. Bueno, jo crec que han fet pront eixe 3-1, s'ha donat pausa, s'ha donat tranquil·litat, ha reforçat un poc l'equip, el treball de l'equip.
Pues eso es lo que decía Vicente Moreno, los dos primeros goles de penalti, el primero lo transforma Lago, el segundo lo transforma Dani Rodríguez, que es quien da origen a la jugada con su pase a Lago, aunque aparece por ahí Febas, que es a quien le hacen el penalti. Así lo explicaba Dani.
Bueno, pues era una acción bastante parecida, pero sí que es verdad que no era tan centrada como el día del Eibar, y por eso, como iba un poco escorado, miré y vi a Lago. La verdad que a Febas no lo vi y se la puse por delante a Lago, pero apareció Febas y yo creo que es un claro penalti, y la verdad que llevaba unas semanas pidiéndole que me dejara tirar un penalti Lago, y la verdad que me lo dejó y agradecido, la verdad.
Vaya acto de generosidad, ¿eh? Porque Lago es el goleador. No es fácil, ¿eh? Y no es como Messi, que marca goles a churros. O sea, a Lago le cuesta marcar goles, pero es el goleador. Y dejarle el penalti a Dani, pues ahí está el detalle de compañerismo y de poco egoísmo, que está muy bien siempre en cualquier equipo. Mientras tanto, en segunda división, aunque nos pille un poco lejos, el Racing ha cambiado de técnico. Iván Aranía destituido, ha nombrado a Cristóbal. Ahí está Enzo Lombardo, el bermellón cedido al Racing. Ya está aquí la Argentina de Leo Scaloni, con Leo Messi, que van a entrenar en Son Bibiloni hasta el miércoles, antes de viajar a Arabia, donde jugarán contra Brasil, y después viajarán a Tel Aviv para jugar contra Uruguay. Mientras tanto, en segunda división B, el partido por todo lo alto, y ese empate a 0 de primero contra segundo, o segundo contra primero. Estaba Manis Mandiola, técnico del Atlético Baleares, contento.
Sí, fuera de casa y contra el segundo clasificado, de sacar la portería a 0, sumar, no permitir que ellos sumen 3 puntos, yo creo que hay que hacer lectura positiva, pero insisto, creo que esto no es un combate de boxeo, pero si hubiera sido los puntos, hubiéramos ganado.
Contento, mientras que el Ibiza también está contento, que ganaba 1-2 en Valdebebas al Castilla, y es tercero. La Peña Deportiva empataba 0 ante el Rayo Majadahonda y es quinta clasificada. Antenis Rafa Nadal se estrena esta noche en el Masters en Londres a las 9 de la noche, a ver cómo está de esas molestias, frente a Zverev. En baloncesto, el Betra del Brand lograba la sexta victoria consecutiva y sin base puro por lesiones, 80-64 ante Huesca. Este es Félix Alonso.
Sí, ha habido un momento que estábamos con 4 grandes y les he dicho, cambiad en todos los bloqueos, no había mucho que pensar. Entonces tapábamos muchos espacios, nos hacíamos muy grandes, hemos dominado el rebote, hemos dificultado muchas de sus situaciones, y para ellos la verdad es que ha sido muy duro, ¿no? Por el tamaño que ocupábamos.
Y muy buen ambiente además en el Palau de Sports de Somos. En fútbol sala, el Pana Futsal solo pudo empatar en la cancha de Oparrulo de Ferrol con goles de Lolo y Joao, es cuarto el Pana Futsal. Y en voleibol, el Urbia Palma se ha puesto colíder tras ganar a Vecindario, con la sorpresa de la victoria de Ushuaia Ibiza ante Teruel, y este fin de semana se enfrentan precisamente. Derrota por otro lado de Manacor, victoria de Menorca. Seguimos en el 102.8.
COPE Mallorca.
Estar informado. Deportes, deportes.
Las 3:30, pues aquí estamos hasta las 4 de la tarde con la cosa
nada
del
más.
Sí, pues podemos seguir, ¿eh? Le pedimos permiso a Espósito, total, ahora mismo no hay noticias, no está pasando nada, no ha,
sí, en el país,
no ha habido elecciones, no ha dimitido nadie, no pasa nada, no está muy aburrido todo, madre mía. Por cierto, que el 10N, hay una cosa que me llama muchísimo la atención, más allá de que estamos exactamente igual que hace una semana, con el mismo bloqueo, con
algunos
bloques,
dicen que peor.
Con bloques, con muy difícil el formar gobierno y demás, hay una cosa que me sigue admirando. Primero, la alegría con la que veo mucha gente que va a votar, a pesar de las veces que hemos tenido que ir a votar, sin valorar ese hecho.
Es que han estado tantos años sin votar, Jordi.
Y lo primero, sí, pero de eso hay mucha gente que no se acuerda. O hay mucha gente que no se acuerda que en otros países la cosa no funciona tan libremente y con tanta normalidad. Y otra, que al momento es que las noches no son largas ya. Es que saben los resultados al instante. O sea, yo no sé si en otros países, en otras democracias, pasa exactamente igual.
Bolivia no, por ejemplo.
Bolivia, ¿qué pasó en Bolivia?
Estuvieron suspendido 24 horas porque no sé qué problema. Y
algo de pucherazo he oído.
Sí,
y por eso.
Y luego nada saltó.
Y por eso Evo Morales se ha ido. Bueno, total, no, a lo que voy. Nos parece ya normal, pero al cabo de una hora, de una hora y media, lo sabes todo. O sea, es brutal. Yo flipo.
Esas cosas funcionan muy bien, ¿eh?
Yo flipo.
Mucho más rápido que en la mayoría de países del entorno.
Yo no sé si en las elecciones estadounidenses funcionan así, en Alemania, en Francia, no lo sé, pero estoy muy contento.
Las elecciones de Estados Unidos es un candidato contra otro, quiero decir,
sí.
No es lo mismo.
Claro, claro.
Hay que contar diputados, que es una cosa mucho más compleja, ¿no?
Oye, ¿me dejáis decir una cosa?
Sí, por supuesto.
Ya que estamos con un bloqueo tan absoluto y todos los candidatos son masculinos y en los últimos tiempos han sido incapaces de sacar algo adelante, ¿por qué no dejamos, por qué no lo ponemos en manos de ellas? ¿Por qué nos reunimos a fulanita de tal del PSOE, fulanita de tal del Partido Popular, que se sienten a negociar, dejamos a los extremos fuera del tablero y que sea la política más de Estado y más centrada a la que gobierna este país, y si puede ser que las mujeres arreglen lo que los hombres no han podido resolver por ahora? He dicho.
Posiblemente sería una buena alternativa.
Ojalá te escucharan. Pero será difícil.
Sí, bueno, muy bien.
Lo tiene.
Bueno, volvemos al fútbol. Yo ahí lo dejo. ¿Qué dice aquel? ¿Querías comentar algo sobre la la victoria y sobre cómo se trabajó tácticamente el partido?
Bueno, eso ya más o menos, sumando a lo que dije, había comentado que el Mallorca había corregido cosas con respecto a los otros partidos. Una de las cosas que le reclamábamos todo era un poco más de presencia dentro del área cada vez que la jugada llegaba por el costado, porque Mallorca tiene buena facilidad para.
Pero, por ejemplo,
por
en Valladolid
banda.
No llegaba nadie.
No, es decir, Valladolid se generaban avances de forma relativamente lenta. Una vez que se conseguía llegar al costado, tiraban un centro y en el mejor de los casos teníamos un solo jugador, Budimir. Sí, que solo contra.
Y ayer viste más presencia.
Y ayer encontré un equipo mucho más dinámico, ágil. Ya dijimos que las transiciones fueron mucho más rápidas, que para el tipo de jugadores que tiene Mallorca es un sistema que le va bien. Pero aparte de eso, cada vez que llegaban por el costado veía no menos de tres jugadores dentro del área. De hecho, comentábamos antes, hubo un penal que le hacen a Cubo, que es el último jugador que entra. Bueno, esa circunstancia se repitió en varios centros.
Bueno, ahí, por cierto, hoy no es debate el tema de los fichajes. El debate de los fichajes siempre se comenta mucho cuando hay derrotas. Entonces los fichajes todos han fracasado. Evidentemente no todos los fichajes de este verano están dando el rendimiento que se espera de ellos. Ojo, llevamos jornada 13. Quiero decir que los exámenes y la incorporación de los jugadores no es tan rápida como a lo mejor el aficionado o el periodista. Los tiempos del periodismo no son los tiempos del fútbol. A lo mejor futbolistas que tardaron mucho en integrarse en este equipo, como Fran Gámez, que al principio no jugaba, y fíjate, nadie discute ahora la valía de Fran Gámez, por decir algo. Bueno, pues ayer vimos a Febas, que ya nadie discute que es un gran fichaje. Cubo, que nadie puede discutir que es un buen fichaje. Entró Señé, que ha estado lesionado un montón de tiempo y debutaba, y yo creo que ayer demostró que puede ser un jugador válido. Lumor, que ha sido muy criticado, yo creo que ayer estuvo bastante bien. Vale, hay otros jugadores que todavía no han respondido. O sea, por ejemplo, Trajkovski, por ejemplo, Chavarría, que también ha estado lesionado. O por ejemplo, Salibur, que son jugadores que deben aportar más. Pero bueno, Es muy difícil que haya un 100% de acierto, que todos te salgan bien o todos sean igual de importantes cuando se hace, cuando hay cambios en una plantilla.
Sí, pero aquí, Jordi, hay dos elementos esenciales.
Yo ahí lo pongo.
Y no viene en el libro gordo de Petete.
A ver, esto se viene en tu libro.
Será mío,
esto
sí.
Viene en tu libro, vale, vale.
Esto es impro. Que son determinantes. Primero, el míster confía mucho en la base del equipo que tiene, que tenía de segunda.
Y es respetable.
¿Por qué? Primero, porque él considera que el equipo es fundamental, que por encima de cualquier futbolista está el equipo. Y luego hay otra importante, y es que nosotros a finales de junio estábamos jugando, entonces la plantilla que se estaba confeccionando
era para
una
segunda.
Plantilla para segunda.
Correcto.
División.
Hay varios jugadores que están ahí, sí.
Y
sí.
Entonces la entrada de los futbolistas importantes pues ha sido más difícil, pero bueno, yo creo que
hay varios fichajes que estaban hechos ya,
exacto,
para plan de segunda.
Exacto.
Eso está,
entonces,
claro. Y luego, otra cosa, es injusto juzgar a una dirección,
a un futbolista que no ha jugado.
Eso primero, esto, pero es también a una dirección deportiva que firma según lo que puede firmar, según el límite que le marcan. No es lo mismo un tipo que puede firmar lo que quiera o que tiene un margen muy amplio para firmar, que un tipo que le dicen tú tienes hasta tanto para fichar y de ahí no te puedes pasar. Es que no se puede juzgar igual. Entonces, claro, tú tienes un margen que hasta ahí puedes llegar y no hay más. No sé si lo veis así.
Yo creo que eso es evidente. Yo creo que del día de ayer hay que remarcar dos cosas. Uno, que el día de Valladolid Vicente tuvo un mal día y ayer tuvo un muy buen día. Es decir, hay que ser justo con el míster, yo soy un gran defensor suyo. La verdad es que el día de Valladolid yo creo que no estuvo nada acertado y él lo reconoció. Uh-huh. Y ayer tuvo un día inspirado y encima se atrevió a meter algunas variantes, como ha comentado Eduardo, que yo creo que son buenas para el equipo y que nos abren posibilidades de futuro. O sea, el Mallorca lo que tiene que hacer, aparte de ir incorporando a los fichajes que ha hecho, que como dices tú y como decía Juan Luis ahora, pues son una gente de un nivel determinado y que les está costando entrar, lo que tiene que hacer es tener algunas variantes para los partidos. Es decir, lo ideal es que los partidos se plantearan siempre de la misma forma, que el Mallorca pudiera ejercer su presión, su colocación habitual, que no pasara nada y tal y cual, pero los partidos ya sabéis que son locos. Es decir, te meten un gol, tienes que jugar fuera de casa, tienes que remontar, pasan cosas. Entonces al Mallorca le cuesta mucho, cuando se sale del guión habitual, remontar esas situaciones. Entonces necesita jugadores, o si no los tiene, esquema o movimientos tácticos que hagan que pase algo en ese partido. Entonces, como jugadores que hagan que pasen cosas, tiene pocos. Uno de ellos está que Cubo.
Claro,
yo exacto. Espero que Cucho Hernández sea otro que aporte algo que no tenemos. Pues Vicente tiene que inventar. Tiene que inventar cosas, es decir, cambiar un poco de sistema. Igual sentar en determinados partidos a Salva Sevilla, jugar con un doble pivote y tener a Febas y a Dani como interiores puede resultar una buena alternativa. Ayer el rato que se jugó así estuvo interesante. O sea, el Mallorca tiene que poder cambiar el guión de los partidos, porque es un club demasiado agarrado a su esquema de segunda división, ¿no? Es mi opinión.
Eduardo, sí. Al respecto.
Coincido plenamente con el doctor.
Se apoya la moción. Oye, ahí puestos a firmar, tendrán que aligerar, hay que hacer un par de cesiones porque no hay espacio. Si lo hacen, que yo creo que lo harán, cuando se sienten a incorporar, ¿qué veis vosotros que se puede mejorar? ¿Qué notas en falta? ¿Qué notáis en falta? Arriba depende de Cucho, porque si Cucho aporta o le gusta al entrenador, va a ser difícil que traigan otro punta. Va a ser difícil.
Otro punta será difícil.
Yo creo que necesitan imperiosamente otro central, preferentemente si me dieran el
zurdo.
A mí zurdo.
Zurdo. Es que hay pocos zurdos.
El equipo tiene muy pocos zurdos. Y otro jugador de banda también le
vendría bien. Los dos centrales están jugando muy bien, ¿eh?
Sí, pero se pueden constipar.
Pero algún momento también para que tenga alternativas.
Otro es Seldar, que lo hubiéramos visto, pero se lesionó.
Seldar fue el mejor jugador de la Liga Polaca el año pasado. Debe ser un central al menos interesante.
Algo tendrá, digo yo.
Pero no le hemos podido ver ni un minuto.
Sí, este chico Señé, que jugó ayer, jugó poco. Lo poco que jugó, bien, pero no deja todavía.
Hay que ver.
A mí con unos minutos o con un partido solo no me despeja totalmente la incógnita que tengo con él, o que se llame como se llame. Con un solo partido no se pueden hacer, pero si no, por ahí también sería considerable algún otro pívot. Pero, y fundamentalmente, sí, también digo, algún jugador de banda,
de banda, sí,
preferentemente si fuera un jugador de banda y zurdo, creo que le
aportaría
muy buenas alternativas. Uh-huh. Sí.
Recordad que al Mallorca equipo, al final del mercado de verano, fichó a Ruiz de Galarreta, que es un centrocampista, sí, de Las Palmas, sí, y que lo podemos incorporar en enero.
Puede ejercerlo, sí, en invierno.
Es un chico, sí, que está, sí, siendo, sí, titular en todos los partidos.
Y ese es un jugador con una característica para jugar de doble pívot, o como enganche. Es un chico que tiene un manejo del balón fantástico, tiene trabajo, no es muy rápido,
pero es un buen pelotero.
Es muy buen pelotero, muy buen profesional también. Mm.
Son las 4:20, hacemos un mandado y seguimos.
¿Te apetece tomar algo?
¿Qué? Es que estaba mirando
el suelo, ¿verdad? Cambié las baldosas.
Preciosas.
Ir a Masanella, una empresa de aquí, tiene su recompensa en forma de baldosas de alta calidad para baños, cocinas, para interiores o exteriores. Si los visitas en la carretera de Valldemossa 44 o en Gremi Corredors, en el polígono Son Rosiñol, seguro que también das el paso.
Masanella, aquí desde 1965.
En Mercamueble estamos tan seguros de que tenemos el mejor precio de Palma que si lo encuentras más barato, te devolvemos el doble de la diferencia. Mercamueble, precio mínimo garantizado y siempre con transporte y montaje gratis, 24 meses sin intereses y entrega inmediata. Mercamueble, carretera de Soller, Rotonda Son Sardina, precio mínimo garantizado.
Mercatoldo, mucho más que toldos. Aprovecha todo el año tu terraza. Somos especialistas, presupuesto sin compromiso. Te damos la mejor solución y en pocos días lo tienes instalado. Somos fabricantes, los mejores precios en toldos y las últimas novedades como las nuevas pérgolas automáticas. Mercatoldo, Gremi de Pasamanés, Polígono Son Rosiñol, 971-245707.
Lo bueno de lo fresco y de lo congelado. Lo seleccionamos y lo repartimos. Suba.
Gracias.
Jubimar, servimos a quien se precie de tener lo mejor.
Jubimar, más de 20 años. Ahora nuevas y modernas instalaciones en Gremi Furnés 12 del polígono de Son Castelló.
Deportes.
COPE Mallorca.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Hablamos anteriormente de los penaltis, es que se pitó mucha cosa ayer, hay mucho que comentar. Y fijaos, sobre el primer penalti, Cubo, el que le hacen a él, esto es lo que dice.
Cubo, enhorabuena. Ha protestado mucho Villarreal el penalti que te hacen a ti. ¿Cómo ha sido la jugada? ¿Ha sido penalti?
¿Ah, dice el primero?
Sí.
Bueno, el balón se me ha ido un poco más largo. O sea, yo quería regatear, ir para adentro, pero me salió largo. Entonces vi que un jugador se me acercaba y yo fui a chocarme con él, pero yo creo que hay contacto y bueno, suficiente para que sea penalti, ¿no?
Árbitro Félix Guerrero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A Cubo le parece que le hacen penalti. Eduardo dice que no. ¿Qué dice el árbitro?
Pues a mí me parece que tampoco. Cubo realmente está diciendo que el contacto lo buscó él y que de penalti nada, pero que si se los han pitado, pues perfecto. Pero él está reconociendo indirectamente que fue un penalti riguroso.
Nada, te da la razón, Eduardo. O sea que no,
bueno, Cubo dice que hay contacto después que adelante, pero lo busca él el contacto. Él es el que contacta con el rival.
Bueno, no pongamos tantas pegas, que ya nos han pitado muchos penaltis, pero una vez que nos piden a favor, vamos aquí a...
Yo creo que esas cosas se compensan al final.
Sí, sí, te dan y te quitan. ¿Y el segundo penalti, Félix?
Pues el segundo también un poco riguroso, es a lo mejor un poco más penalti que el primero, pero es cierto que el jugador del Mallorca chuta a portería forzado, y una vez que ha chutado a portería sin que el portero le impida ese chute a portería, después choca con él. Ya el balón...
Bueno, más que un chute, no parece un control.
No, control no. Él quiere... No llega bien al balón, llega tarde al balón, mete ya el pie de aquella manera para poder chutar a portería, porque prácticamente no estaba solo, y una vez que ya le ha pegado al balón, que no tiene ninguna opción de volver a
recuperarlo,
pues choca contra el portero. Entonces, no sé, muy riguroso.
Es muy difícil. ¿Qué se suele hacer en estos casos? Porque claro, muchas veces el contacto es inevitable, pero no, esos contactos a veces son fortuitos, no son penalti. Cuando ya ha dado al balón, quiero decir.
¿Me lo preguntas a mí?
Sí, claro.
Que lo que te acabo de comentar es que es precisamente eso. Tú rematas con todas las posibilidades, sin que el portero te impida para nada el remate, en el sentido de que no contacta contigo antes de
sí, remate. Por eso digo, si a posterioridad del remate se suele pitar, es que no suele pitarse, ¿no?
No se suele pitar, es lo que te estoy diciendo. Yo en este caso lo pito, bueno, hay contacto, el portero choca contra el jugador, pero son dos direcciones, el jugador viene en una dirección, el portero en otra, y chocan ambos. Ya. Para mí no sería penalti.
Una jugada complicada. ¿Y el tercer penalti a favor del Villarreal, el tercer penalti?
Pues el tercer penalti no se aprecia con claridad el contacto que haya con la cabeza del jugador del Villarreal. Si hay contacto, evidentemente es penalti, porque es una zona delicada, aunque el jugador baja mucho la cabeza. Pero si hay contacto con la cabeza es penalti, pero no se aprecia muy bien en televisión.
Muy bien, no sé si te fijaste que hubo uno que sí nos ha parecido a Eduardo y a mí, que sobre Cubo, que no se pita en la segunda parte, en el segundo palo, en un centro, no sé si te diste cuenta.
Bueno, también un poco dudoso, forcejeo, forma parte de ganar la posición de ambos jugadores, es cierto que le agarra un poco, pero bueno. Estos penaltis bueno. Ahora se pitan más porque está el VAR, pero hasta la temporada pasada, la anterior, estos penaltis.
Una duda sobre el VAR, Félix.
Hoy no sos guerrero, sos warrior. Estás como árbitro en inglés.
Porque mucha gente nos preguntábamos ayer, ¿por qué no le llama el árbitro? Por ejemplo, si en el primero se ve que no hay un penalti claro sobre Cubo y no está muy claro y él salta y no sé qué, ¿por qué no le advierte el del VAR al otro? Pero claro, en el protocolo que habéis establecido o que se ha establecido en el comité, es que si no es una jugada muy clara, en teoría, el del VAR no le avise al que lo ha pitado, ¿no? Entonces, para no liarlo mucho, exacto, no sé si es eso.
Si no hay un error claro y manifiesto, el VAR no interviene. Ahí el VAR lo que hace es darle la potestad al árbitro de que decida él lo que haya decidido y ya está. Porque desde el momento en que hay contacto, pues entonces para dirimir quién es provoca el contacto, la intensidad del contacto, etcétera, etcétera, como no está claro, no es un error claro y manifiesto, el VAR no interviene.
Muy bien, esto es ahora con VAR mediante tratar de evitar la famosa escena de Rafa con Mejuto, sí. Y Rafa, no me jodas, no me molestes, penalti y expulsión, exacto. ¿De quién? No me líes, que exacto, no he visto nada. Exacto. Muy bien, wow. Félix, gracias.
Venga, un saludo.
Abrazo.
Gracias, Félix.
No, un abrazo, pero ahora me deja Jordi.
Hombre, claro.
O sea, con el VAR, según nuestro...
¿Sí?
Comentarista, es árbitro también, ¿no?
Sí, árbitro, ahora ha retirado.
Ninguno de los tres ha sido
director de la escuela.
¿No?
Sí.
Entonces, ¿qué pinta el VAR? No acierta ninguna.
Bueno, pero es lo que dice él, que no son jugadas de blanco o negro, no se ven claras.
Pero según comentamos aquí, ha errado en las tres, con VAR. ¿Y qué más da si erramos sin VAR? Porque no existe el VAR, porque para errar con VAR...
La verdad es que el VAR corrige muchas cosas en fueras de juego y todo eso, hace justicia.
El VAR, tal como se está usando en España, está creando un fútbol virtual.
Sí.
Porque ahora, por ejemplo, nadie sabe, y lo han comentado varios comentaristas de la televisión importantes y conocidos, nadie sabe cuándo hay mano, cuándo la mano es penalti. Cualquier mano se puede pitar penalti. Las que han sido involuntarias toda la vida, que todos los que hemos jugado al fútbol dices, es una mano involuntaria, es decir, te mueves así y tal igual y te pitan penalti.
Ahora hay que entrenar, sí. En los entrenamientos hay que entrenar con el jugador para cómo tiene que atacar esos balones para que no le piten penalti, sí, porque es una locura.
Y aunque no tengas el brazo separado, como tengas el codo un poco más salido,
es una locura.
Normal por la posición del codo.
Es una locura.
Lago le pitan uno saltando, sí, no me acuerdo cuál, saltando.
Sí. En Valencia.
Los agarrones en cámara lenta todos parecen penalti, pero mira que hay agarrones en el fútbol,
insisto,
es un deporte de contacto.
Insisto, sí, que estas cosas pasan en el VAR de España. En otras ligas no se aplica el mismo criterio. Acá se aplica un criterio único.
Claro, porque tú seguramente en la Premier solo entra en cosas más de fueras de juego, ¿no? No tanto contacto, sí. Y tantas cosas.
No arbitran tantas jugadas.
Claro. Para nada.
Bueno, también hay que decir que ayer en el City-Liverpool el VAR también se quedó a gusto, por lo que parece.
¿Por qué? No, yo no lo he visto.
Hay un par de jugadas raras.
Pero porque no actuó. Delicadas. ¿Pero porque no tuvo o porque sí?
Pero prioriza.
Explícalo, que no todo el mundo lo ha visto.
No, digo de penaltis. Priorizan más tipo.
¿Pero que era o no era?
No, por eso.
Uno no era para mí y otro.
Por eso digo que es otro criterio, porque con un árbitro de aquí, ayer, creo que pitan cuatro penaltis.
Sí.
Mínimo. Y sin embargo, no. Y bueno, los jugadores por ahí. Se quejan, pero bueno, es el criterio.
Digamos que es bastante distinto.
Allá, que yo lo prefiero al criterio que usan acá. Acá usan una rigurosidad antinatural.
Sí, sí. De hecho, diría que ayer es la primera vez que dejan que impone más el criterio al árbitro que el propio VAR en el partido del Mallorca.
Uh-huh. Es que sí, al final parece que estamos hablando de otro deporte, lo están cambiando.
Es,
o sea,
fútbol virtual.
No, para peor. Te iba a decir que empieza a parecerse más en algunos momentos y los que son que les guste jugar lo entenderán, que parece más cuando juegas al FIFA que algún contacto cualquier cosa que hagas en ese juego, te pitan penalti dentro del área, esto empieza a parecer eso ya.
Pues es urgente para no cargarnos este fútbol, que se empiece a regular cuándo tiene que emplearse el VAR.
Las definiciones de los propios jugadores, que lo ha dicho Takekubo. Es que hubo contacto, pero es que es imposible que en el fútbol no haya contacto. Pero
posiblemente Kubo no sepa que todo contacto no significa falta.
Es un deporte de contacto.
De hecho, él salta para evitar seguramente el contacto.
No. Es en el voleibol que hay una red que separa a los dos equipos, pero en el fútbol...
Él salta para evitar y
no salta para...
En ese salto evitar. Sí contacta con los dos pies.
Desde mi punto de vista, salta para hacer el contacto, no para evitarlo.
Ah, ¿tú crees que lo busca?
Yo sí. Viene el defensor del Villarreal.
A mí me da la sensación de que intenta evitar
Kubo
el golpe.
Se le va larga, se le planta con los dos pies como para que no pase.
Sí.
La bola pasa por el costado y Kubo también hubiera pasado por el costado, pero Kubo me da la impresión que busca el
contacto.
Daros cuenta, cualquier jugador que tenga un uno contra uno contra un portero, si dejas arrastrar la pierna y contactas con el
siempre portero, siempre habrá penalti. Siempre. De hecho, muchos lo hacen. Muchos lo hacen.
Mucho. Penalti así.
También el defensa, Albiol, Iborra es, ¿no? Iborra, el centrocampista, también... Qué cosa más tonta, evita eso, porque saltas con los dos pies.
El tipo llega a cruce, llega justo y nada, para, no saca el pie, nada, por eso digo, ¿no?
Ya, pero sabiendo...
que antes los delanteros, cuando el portero llegaba en ventaja a la pelota, y tú has sido arquero y lo sabes, el delantero saltaba.
Hace mucho.
Ahora no saltará nadie. Nadie va a saltar, porque es que basta que el portero, aunque llegue antes que tú a la pelota...
Contacto o penalti. Por eso ayer Asenjo se volvía loco, porque no se puede evaporar Asenjo.
Bueno, y otra cosa que tiene que ver con los árbitros, ya que estábamos hablando del Liverpool City, en el partido de ayer, que se jugaban muchísimo, 15 faltas en todo el partido.
¿15? ¿A favor de quién?
15 faltas en todo el partido. No, un equipo hizo 10 y el otro 5.
¿Quién hizo más?
El Liverpool, 10 faltas. Promedio de faltas que hay aquí, que pitan los árbitros, lo que no quiere decir que haya falta, anda alrededor de los 30, 35, 40 faltas.
Y eso te crea, varios problemas. Uno, interrumpe el partido, el juego no es fluido, y en segundo lugar, propicia picaresca, porque el jugador va a esperar el contacto para que haya falta.
Daros cuenta que todo balón aéreo que saltan dos jugadores, siempre hay falta.
Y uno queda en el suelo, tocándose la cara, agarrándose.
Siempre hay falta.
Pero aquí sí, es más pícaro. Allí no se hace en Inglaterra, porque sale el primero.
También hay picaresca,
Pero menos,
destaco
menos.
Pero últimamente sí.
Destaco otra cosa, en el partido de ayer había varios jugadores de Brasil, de Argentina, de España, jugadores que acá antes se comportaban distinto. En España se comportan distinto, y cuando juegan en la liga inglesa, yo creo que la razón tiene que ver, una, con el contorno, con el entorno, mejor dicho, y con los árbitros fundamentalmente.
Oye, Argentina que se va a Arabia y después a Tel Aviv, a Israel, o sea, se busca puntos diferentes,
Perdona, en Inglaterra tu propia afición, si tú simulas, te pita, ¿eh?
Correcto.
Sí, ¿qué ocurre?
¿Con qué? ¿Me está hablando o de Argentina o de...?
Yo te estoy hablando de Argentina. Primero se va a Arabia y luego se va a Tel Aviv.
Y estamos desparramando alegría.
Y
lugares conflictivos.
Exacto, eso te iba a decir, porque son rivales tremendos. Bueno, y luego España se va a Arabia con la Supercopa, que se la lleva la Federación Española. Ya es oficial, ahora a las 4 hacen el sorteo, con 4 equipos, novedosa Supercopa. Y bueno, pues más partidos, más negocio, más ingresos, no sé, son por 40 millones de euros. En Arabia, donde las mujeres han tenido restringido el acceso a los campos de fútbol hasta ahora, pero la federación ha conseguido, bueno, yo creo que...
Eso
hay varias formas de verlo, ¿no? Perdón. Que las mujeres puedan acceder al recinto. En Irán pudieron acceder por primera vez a un partido de selección hace muy poquito. Eso sí, en una grada aparte. Es curiosísimo que en el siglo XXI estemos hablando de estas cosas. Pero bueno, hay dos formas de verlo. Uno, ¿cómo te vas a hacer negocio a un sitio donde existen este peculiar régimen y sentido de las libertades, etcétera, y de los derechos humanos? Y por otro lado, la otra forma de verlo, que es, vale, pero con el deporte puedo conseguir cosas. Por ejemplo, aparte de hacer negocio, por supuesto, conseguir esa apertura también. No sé, hay dos formas de verlo. ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo creo que el deporte abre puertas, y indiscutiblemente está abriendo puertas en estos países. Esa situación es una situación que no se puede mantener. A mí lo que me llama la atención es que con tanta protesta que hay en España sobre cualquier pequeña, digamos, ofensa...
No se oyen tanto sobre los países...
sobre estos países nadie dice nada, ¿no?
Sí.
Los que tanto se quejan en otros ámbitos no dicen nada sobre estos. Y en cambio el fútbol está intentando abrir esas puertas, ¿no? y el hecho de que a un partido de fútbol al que no habían ido nunca mujeres puedan ir, pues eso significa que tú tienes que insistir, porque una vez que abres esas puertas difícilmente se volverán a cerrar. O sea, ahí
el deporte, otras,
el deporte cumple una función social importante, ¿no? Y yo creo que es que eso hay que resaltarlo.
Sí, se puede ver desde los dos puntos de vista. Estamos en la recta final de programa y el que no afloja es el Atlético Baleares. Su primer empate, 10 victorias, un empate, una derrota, pero un empate que es bueno para ellos, porque era contra el segundo.
Lo raro es que no marcó Gabarre.
Sí, sí, estaba cabreado porque le cambió y se enfadó, por lo visto, Gabarre, porque quería marcar por novena semana consecutiva.
¿Se puede hablar de que Gabarre está en crisis?
Sí, sí. 90 minutos sin marcar. Es tremendo, ¿eh? Pero bueno, ahí no. Ahí siguen, ¿eh? 10-1-1.
Yo creo que un resultado súper positivo. Bien lo dijo el técnico.
¿Y qué nivelazo, contra... no? Yo no me lo esperaba nunca. Ni el año pasado, que estuvo a punto de ascender y creo que tuvo mala suerte las dos eliminatorias. Y este, que impresionante, está casi mejor que...
Bueno, ha empezado mejor. Es que de hecho ha empezado mejor.
Que la temporada del Mallorca. Está casi mejor que
el
Mallorca.
Ah, bueno, que la temporada del Mallorca. Está haciendo números parecidos, ¿no? Del arranque del Mallorca en segunda B, más o menos.
Más o menos. Es tremendo.
Sí, sí. Lo que es impresionante son las rachas de los delanteros. Porque está Lucas Pérez en el Alavés, que también lleva 7 jornadas seguidas, ¿no?
Esta vez de penalti, pero bueno, sí.
Sí,
hay que marcarlo.
Y luego de repente igual están un mes o dos sin marcar un gol, ¿no? O sea, que dices, ¿qué pasa aquí?
¿Esto por qué es?
Sí.
Explícanos.
Tiene que ver con las frecuencias circadianas y con...
Yo qué sé.
Jordi, pero nosotros tenemos que estar contentos con los nuestros, que por fin toda la gente de ataque está participando bien en...
Ahora hablas del Mallorca, ¿no?
En el sentido, claro, de los nuestros, de los míos.
Bueno, el Baleares también son los nuestros.
Bueno, también, pero vamos, para mí, más mío es el Mallorca.
Sí, sí, hombre.
Aunque siempre he querido que gane el Baleares, mientras cuando juegue contra el Mallorca, indudablemente. Sí. Pero bueno, ya Lago Junior lleva 3 goles, Dani lleva 2, Alba Sevilla lleva 2, el delantero
Budimir
lleva 3. Sí. Quiero decir que toda la gente que está participando en ataque, eso es bueno para el Mallorca, y eso quiere decir que estamos en la buena línea.
Volviendo al Atlético Baleares, es muy difícil mantener esa regularidad de este arranque y esa solvencia defensiva. Han encajado 6 goles, ¿eh? Ayer otra vez la puerta a 0. Dice, vale, no he ganado, pero bueno, desde esa seguridad defensiva ellos van para adelante, y además no son un equipo defensivo en absoluto, sobre todo en el Estadio Balear juegan muy bien al ataque. Es decir, que este arranque es de aplauso.
No, digamos que han dado con la tecla, por lo que se ve. Yo hablo por lo que escucho, por lo que veo, pero no lo he visto nunca en ningún partido. Pero todos conocidos míos que van al campo dicen que gana, que está jugando de modo muy sólido y jugando bien. Y ataca bien, defiende bien, o sea que estamos describiendo un equipo que sabe lo que hace. Mérito de los jugadores, mérito del técnico. Y esto no quiere decir que sea cuestión de racha, pues ya tienen una continuidad, inclusive el equipo con muchos cambios no se resintió. Y entonces, bueno, uno puede hasta con toda lógica pensar que esto puede ser una constante que se mantenga durante todo el año.
El domingo no, reciben al Castilla, el domingo.
No lo veo como una racha buena, porque ya pasó el tiempito de una racha y tenemos antecedentes de muchos equipos que han mantenido una regularidad durante todo el año. Ojalá sea el caso.
Y el domingo reciben al Castilla, y con una grada supletoria para ampliar, porque estaban mal de espacio, casi no les cabía a su gente en la única tribuna que hay construida, la tribuna principal, y como el ayuntamiento les ha ralentizado todo y les piden permisos para esto y para lo otro y tienen que estar con documentación y aún no han podido removerlas, volver a poner en marcha las obras y demás, al menos sí una pequeña localidad que les amplía un poquito la capacidad.
Aquí las administraciones siempre echando una mano.
Sí, es el manual de estilo.
Sí.
Con el puño cerrado.
No sé si a Sarver se le ha pasado ya el cabreo también con lo de Son Bibilón, porque a ver cómo acaba eso.
Bueno, es que estas cosas no se pueden eternizar, es decir, el ritmo de la administración no es el ritmo de la calle.
Lo más gracioso de todo es que el Mallorca, cuando presenta el proyecto de residencia, es a ver cómo lo tendríamos que hacer para que fuera adecuado a normativa, poco impacto, etcétera, etcétera, y el ayuntamiento le dice, pues así, así y así. Lo hacen según esto, y cuando presentan el proyecto, siguiendo los criterios que le pide el ayuntamiento, le dice, pero a ver, más información, ¿para qué quieres la residencia? Pero si ya te lo dije.
Esto es lo típico de la administración española, te sacan la segunda pega cuando vas solucionando.
esto hay que cambiarlo, esto ya, no ya, puede no, ser.
Bueno, pero
esto no
puede ser. Es lo que hay. O sea, esto es lo que hay. Cualquiera que tenga que hacer una gestión en cualquier departamento urbanístico de cualquier ayuntamiento, del consejo, etcétera, etcétera, sabe lo que cuestan estas cosas.
Es tengamos fe ahora con el nuevo gobierno que se forme.
¿Cuál de ellos? ¿Tú has hecho el pactómetro? A ver quién te da la suma para ver cómo arreglamos
no,
esto, ¿no?
No me interesa porque aparte no son cosas que dependen de mí y...
No, a ver si nos das luz, hombre, a ver si... Hay que buscar.
Búscala en otro lado.
Hay que buscar sumas por algún lado. Muy bien, Eduardo Basigalup, siempre suma usted. Muchas gracias.
Un placer, no
presidente.
Siempre.
Álvaro Delgado, lo mismo.
Eso ha sonado a partido político. Siempre suma.
Juan Luis Riado.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Otra mentira, madre.
Con Pellín Bausa, Luis Ángel Trives, os habló Jordi Jiménez. Hasta mañana.